10:05, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un viaje más de Fuga de Tortugas, que en este caso es el número 584, y que comenzamos con una linda noticia que seguro conoces, porque lo hemos anunciado ya aquí y ha sido anunciado en otros espacios periodísticos de la ciudad. Se presentará el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche en la Biblioteca Rivadavia, en el Auditorio Barnetche de la institución, el nuevo libro de Lorena Marisol Mega, segundo libro de Lorena que ve la luz, Santa Muerte sin Orquídea, sucesor de Costura Tendón, que fue presentado hace aproximadamente 2 años. Justamente el miércoles se cumplirán 2 años de la presentación de Costura Tendón, y en la ocasión Lorena nos dará a conocer Santa Muerte sin Orquídea. Lorena, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, señor? Acá estamos. Bueno. Iniciando el programa, qué honor.
Sí, sí, te hemos dado porque sabemos que te gusta madrugar.
Claro, claro, exactamente. Entonces dijiste, bueno, vamos con Lorena, que ya va a estar levantada, re despierta.
Sí. Yo lamenté no tener un programa a las 7 de la mañana para arrancar a las 7. Pero bueno,
claro,
nosotros comenzamos a las 10.
Claro, hubiese estado re bueno.
Lore, ¿de qué va Santa Muerte sin Orquídea? ¿Qué vamos a encontrar allí?
¿Qué vamos a encontrar allí? Bueno, van a encontrar textos teatrales, prosa poética, textos que tienen que ver con los duelos que cualquiera, ¿no? Duelos físicos, duelos de cosas que perdemos, que se mueren, las pequeñas muertes cotidianas, la muerte que nos empezamos a preguntar, empezamos a crecer y empezamos a preguntarnos sobre la muerte, ¿no? Sobre las muertes que hemos tenido sobre nuestros hombros, nuestra propia muerte, las muertes que perdemos, las muertes cotidianas. Eso es lo que se van a encontrar más o menos en la temática del libro. El libro es como que tiene también, está el duelo, que es la obra original del duelo.
Sí.
Y gira en torno también a esto. Tengo cosas dormida. Gira mucho en torno al duelo, a la muerte, lo que pasa, a cómo las mujeres percibimos el dolor, cómo lo sentimos.
Sí.
Cómo lloramos, cómo nos enojamos, cómo vemos la vida.
Sí.
Un libro que está escrito en lenguaje inclusivo.
¿De punta a punta?
De punta a punta, solo un texto nada más, que es La Espera de Consuelo, que por una cuestión de época en que está ubicado el texto y con respecto al contexto, no creo que Consuelo utilizara el vocabulario inclusivo en los años 83, entonces por eso no está escrito de esta manera. Después sí, está escrito en forma de vocabulario inclusivo, los textos, qué sé yo, se van a encontrar con la palabra cuerpa y no cuerpo, más que nada cuando hace referencia a poemas que están situados en la mujer.
Claro.
A textos que están situados en la mujer.
Una decisión arriesgada, ¿no? En un punto te la jugaste ahí, porque es de punta a punta, no es un texto o no es un fragmento o un capítulo, es de punta a punta.
Fue una decisión arriesgada, pero por ahí esta cosa es lo que pienso que el lenguaje inclusivo es algo que debemos comenzar a utilizar.
Te representa escribirlo así, digamos. Hoy te representa escribirlo así.
Me representa escribirlo así, digamos. Creo que tiene que la literatura tiene que quedar escrito de esa manera, porque en este momento tengo esta cosa que de pensar de que el lenguaje a veces es el lenguaje forma parte del lenguaje de los pueblos, ¿no? De la palabra de los pueblos, de cómo hablan y cómo se representan los pueblos, más allá de lo que diga la Real Academia, si está aprobado o no está aprobada, sino la necesidad que tiene el pueblo para la gente y las personas de por qué utilizarlo, ¿no? ¿Por qué decirlo? ¿Por qué decir un todo? ¿Por qué lo integro?
Sí, mucho de lo que, o todo lo que la Real Academia aprueba o convalida, antes lo ha impuesto el pueblo, y lo que hace es, digamos, de algún modo legitimar, si es que cabe el término, lo que ya está en uso cotidiano.
Lo que está en uso cotidiano. En las escuelas se utiliza, dentro del aula lo utilizás, Cuando vos estás con tus alumnos, ellos te dicen también, te hablan de todo, en palabras, digamos, que ya son muy generales. En todo es general, ellos es general, y se utiliza, está, ya es un lenguaje que habla los pueblos, una parte de una generación en la cual me siento incluida, ¿no? Entonces, creo que valía la pena jugármela a pesar de las críticas.
Vos sabés, ¿no?, que cuando empezaste a hablar, después levantaste, pero cuando empezaste a hablar y me aclarabas que estabas con voz de dormida y todo eso, yo en un momento pensé que estaba hablando con Graciela Borges. Casi te pregunto, ¿sí?, por tu experiencia en la película El Dependiente de Leonardo Fabio junto a Walter Vidarte. Casi te pregunto, claro. Digo, ¿qué onda todo
o
eso?
La Ciénaga, o La Ciénaga.
Claro, o la más reciente, La Ciénaga. Yo tiré una película también. Me faltó nombrar a Santiago Gómez Q también. Salí con Reliquias.
Bueno, claro, es como que tuve que acomodar la voz,
Empezaste a levantar, ¿no? Ya, si no lo pregunté en su momento, ya está. Claro, esas preguntas que uno desperdicia, claro.
Es Lorena.
Ah, mira, es Lorena. Ah, entonces ya que es Lorena, le voy a decir que el libro habla del duelo, pero marcabas recién, no solo, aunque también, los duelos físicos, pero el duelo puede ser también... la muerte de un sueño, de un proyecto, del deseo, sí, de una ilusión.
Sí, podemos doler por eso. ¿Cómo no? El duelo no es siempre... Son pequeñas muertes. Creo que durante nuestra vida sufrimos pequeñas muertes, todos y todas. Tenemos pequeñas muertes. Constantemente perdemos cosas. Perdemos ideas. Hasta cuando nos pierde un libro que no encontramos y que nos gusta, y que no sabemos dónde está, y no lo volvemos a encontrar más. Y también es un duelo que hacemos, por ese libro que no está, y dónde está, y dónde lo dejé, o las fotos que tenés ganas de ver. Hay pequeños duelos que hacemos constantemente de cosas que perdemos, y que las sentimos, que no son, no pasan así por el mundo como nada. Al menos para mí, ¿no? Y creo que para la mayoría de las personas tampoco pasan. Perder un amigo, perder espacios, perder una discusión a veces es un duelo. Digamos, ay Dios, me ganó en esa discusión. Siempre es un día para andar enojada y para tener un duelo de esa discusión que perdiste. Cuando tomas una decisión y no es la indicada, también estás perdiendo algo, estás perdiendo un duelo, estás perdiendo una decisión, algo que te arriesgaste, algo que quisiste hacer y no salió como vos pensaste. Digamos, qué sé yo, que guste o no guste el libro también es un pequeño duelo. Digamos, qué sé yo, que alguien que vos esperes que le guste y no le guste también va a ser un duelo. Así, oh, puta, yo pensaba que le iba a gustar. Bueno, también va a ser un dolor, una cosa así. Digamos, qué tanguero, qué desangrado, ¿no? Qué tanguero lo mío, sí, andar doliendo por todo.
Pero es así.
Dolemos por todo.
En ese sentido, no, Lore, me has dicho, pero está bueno traerlo acá, que si bien seguramente hay una conexión o algún tipo de link con Costura Tendón, porque en definitiva es un libro tuyo, si bien es otro libro, este es un libro que escribiste durante la pandemia, es tal vez más crudo o más descarnado que el anterior.
Sí, el otro, yo pienso que, qué sé yo, bueno, había textos que eran hermosos, que a la lluvia, digamos, al tiempo, a preguntas sobre el tiempo. Me parece que acá todas esas preguntas están respondidas de otra manera, ¿no? Digamos que, bueno, que el tiempo, qué sé yo, si bien no me lo pregunto, pero el tiempo también se duele. El tiempo, la lluvia que digamos, que te genera nostalgia o que genera recuerdos, también está vista desde otro lado. Y también es más, no sé, creo que hay más dureza en las palabras, hay más desparpajo en la palabra, en la manera de la lectura que vos puedas hacer. Podés leerlo como si fuese una prosa poética, podés leerlo como si fuese una prosa, podés leerlo sin comas, sin nada. También está escrito con mayúscula, con minúscula, y una estética que no decís, bueno, todas las, después del punto viene una mayúscula, no, también me juego a poner una minúscula, o no sé si me la juego, quizás así lo sentí, porque sí, también pensé que todas las palabras no sé si eran tan importantes para escribirlas en mayúsculas, o si todos los textos deberían llevar mayúsculas sobre un punto, o terminar ahí. quizás quedaron algunos que no tienen un punto final, porque tal vez no terminó, lo puedes terminar vos como quieras, como tengas ganas. Por ahí también quise jugar con eso.
Sí, la libertad de la poesía, digamos, ¿no? La libertad de la poesía que te permite, te habilita, te invita y te desafía a romper toda estructura.
Eso es lo que me gustó.
El objeto libro no lo he visto, pero seguramente es muy atractivo también. Y no es ningún detalle que el objeto libro sea atractivo. Estamos hablando de un libro que sale en formato papel. El viejo y querido formato papel. Digo que es muy atractivo seguramente el objeto libro porque contiene algunas ilustraciones, algunos dibujos, ¿no? Que pertenecen a Andrea Volpe.
Sí, la ilustración de la Tota Volpe. La Tota es hermosa, es muy colorida. Es verde, tiene rojo, tiene amarillo, tiene letras de colores. Es muy colorida la tapa. Es hermosa. Es un diseño de dibujo hermoso y un diseño de tapa que hizo Dalmir Stanleifer, que es precioso, acorde. Es como que hay una estética que está todo tan cuidado dentro de lo que es el libro y las ilustraciones que están adentro también. Es esa Santa Muerte que una se imagina, que la Tota se imaginó al momento de ilustrar y de pensar el libro, que la ves reflejada en tres páginas donde están partes de sus obras, que pude hacerlas a color, imprimirlas a color, que también esto está bueno, que me resultó muy lindo poder hacerlo, que se pueda disfrutar del color de la obra de Andrea. Y es atractivo también al verlo. El lunes voy a tenerlo en formato papel, en formato libro sobre mis manos, y creo que va a ser así como muy, muy emocionante, porque es lindo. El libro también es lindo. Diseñado, el diseño es lindo. El texto invitado que acompaña tampoco es descolocado a lo que viene del libro. Ale Córdoba, hizo una selección de dos textos hermosos que también pasan por el dolor y por la pérdida y por lo que nos duele, que van muy asociados también a lo que viene el libro.
Sí, no es que le encajaste el niño proletario de Osvaldo Lamborghini. Y el tipo va leyendo y de golpe aparece el niño proletario por Osvaldo Lamborghini.
Claro, y después hay un prólogo amoroso de Nadia Marchioni, que creo que es un prólogo amoroso, escrito desde un cariño inmenso, el cual no sé, que quizás me merezca por parte de ella, porque es hermoso el prólogo.
Ahora tenés que estar a la altura de ese cariño que te ha tributado Nadia.
Tengo que estar a esa altura, claro que sí. Creo que tengo que estar a la altura de un montón de gente que está atrás de esa presentación.
Es como sacar un crédito a 30 años. 30
más
años
o menos,
devolviendo.
Más o menos, porque están las chicas del Instituto 27 trabajando, desde el auspicio y desde la producción, con proyecciones para poder proyectar textos, el diseño de los flyers, las entrevistas, la organización, el paso a paso, Clara Diani con la música, la gente del IAS, que también yo grabé textos para poder estar, que tenga un señalador con el código QR, con mis textos grabados, algunos textos grabados dentro del libro, que fue grabado en el IAS, también está eso, también está ese aporte, también... está la Biblioteca Rivadavia, está Julio Russo, que también amorosamente dijo así, yo te hago el auspicio desde los vinos. Entonces como que hay mi familia también, como olvidar mi familia. El corrector, el ojo corrector implacable de Miguel.
Miguel Gargiulo.
No deja pasar nada de Miguel Gargiulo, que no deja pasar ningún detalle.
Hay una página en blanco en medio del libro, ¿verdad?
Sí, hay una página en blanco.
¿Por qué?
Dice, la dejé para respirar. Puse, es solo para respirar. Porque creo que venía con textos así muy ácidos. Y si vas leyéndolo de corrido, si ven por ahí los libros de textos así, de cosas poéticas, no sé si son para leerlos así, de corrido uno tras otro, si no voy agarrándolos de a poco, pero para el que quiera leerlo así de una, me pareció que era acorde de estar una página para hacer una pausa. Esa página también puede ser utilizada para que quien lo lea pueda escribir algo durante esa página,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que se anime y lo rellene con algo que piense, ¿no? También podría funcionar de esa manera. Pero lo dejé como es un tiempo para respirar. Y hasta para respirar para mí. Creo que cuando lo iba armando. No, dejemos esto para respirar.
Contame cómo va a ser la presentación. Si bien algo me anticipaste en esta charla, van a participar de la organización estudiantes del Profesorado de Literatura del Instituto Superior Docente y Técnico número 27 de Bolívar.
Sí.
Va a haber música, dijiste, a la pasada, pero ahora me lo vas a completar. Clara Tiani va a estar haciendo música. ¿Cómo va a ser la presentación? Miércoles 20 horas, Biblioteca Rivadavia, entrada libre y gratuita, ¿es así?
Libre y gratuita. Bueno, la presentación va a haber una entrevista que la va a realizar Dai Almeida, la conocida.
Nuestra querida Dai.
Nuestra querida Dai, que va a entrevistar a la tía Lore, como dice ella.
Sí, la tía Lorena, el tío Miguel y la tía Lorena, lo dijo durante 8 años más o menos, mientras estuvo felizmente con nosotros aquí. Bueno, ella va a ser de algún modo la entrevistadora, que te va a invitar a contar cosas del libro. ¿No te anticipó nada?
No quise que me anticipe nada. Después, bueno, van a leer algunos textos las chicas del profesorado. Es como que va a haber un poco de algunas lecturas, no todas, sino algunas lecturas. Va a haber música, lecturas, música, entrevista, como que está todo mechadito y todo organizado por ellas así muy hermosamente y cuidadamente. Y va a estar todo así. Va a haber proyecciones al mismo tiempo. Vamos a proyectar, digamos, todos los bocetos que hizo la Tota para que sea la tapa del libro. Los vamos a proyectar junto con pedazos de textos al azar del libro que han hecho no es PowerPoint porque no es, pero es como un video para poder mostrar, muy lindo, muy bello, muy bello. Y bueno, más o menos eso, cultura provee de lo que sería sonido, así que bueno, por eso si tengo que pagar asado, creo que no me alcanza.
Se complica,
la venta del libro. Se complica.
Marchione va a cantar, se va a permitir cantar, digámoslo de esa manera.
Se va a permitir cantar. Claro, lo que sucede es esto, ¿no? Con este libro decidimos hacer la música original también del duelo, que el duelo no tenía música original.
Sí.
Entonces la idea fue ponerle música con uno de los textos que elegimos, y bueno, uno de ellos ya no la pudimos hacerlo en la función que hicimos en Saladillo, ya nadie pudo cantar uno de los textos que va a cantar, y dos textos más que Tiani le puso música, hermosamente.
Claro, textos que están en el libro musicalizados por Clara Tiani van a ser interpretados por Clara Tiani y Nadia Marchione.
En una acústica.
Además, el libro va a estar a la venta en la biblioteca, supuesto.
En la biblioteca, sino también, qué sé yo, si alguien no puede ir, puede mandar por cuenta de DNI, hacerme la reserva, que se la haré llegar.
Sí, la venta la manejas vos.
Sí, va a estar.
Esto es un libro autogestionado o autogestivo.
Autogestivo, autogestionado o congestionado, como quieras llamarlo.
A lo Graciela Borges.
sí, va a estar por ahí. Así que espero que se puedan vender. Digamos, no son muchas cantidades que hice, digamos. Pero
sí, ¿cuántos hiciste y a qué valor sale?
Hice una edición de 120.
Ajá.
De 120 libros. Va a estar a la venta $600.
Ajá. Lo hiciste en la editorial del bolivarense Nacho Vedatú, Imprenta Vedatú, del Sur, creo que es.
Imprenta del Sur, sí. Tenemos una imprenta maravillosa que hace unas impresiones maravillosas de libros, acá en Bolívar, porque está bueno decirlo, que acá en Bolívar también se puede imprimir libros hermosos. Y muy accesibles en su costo, muy accesibles en el trato, eso también está bueno decir.
Bien.
Está bueno reivindicar que también se pueda en Bolívar, hay alguien que imprime y que imprime hermosamente, ¿no? Y con mucho profesionalismo cuando hace su trabajo. Muy cuidado.
Claro, lancémonos a escribir que hay un tipo que imprime.
Que imprime bien, claro, escriban, vamos a escribir, sigamos escribiendo y el que no empezó a escribir, empiece a escribir ahora para que pueda ser publicado por
Imprenta del Sur, no es, ahora se me chispoteó ahora el nombre.
Ay, bueno,
la imprenta de Nacho Vedatú, me parece que es Imprenta del Sur, sí.
Sí, Sí, creo que sí, bueno. Así que sí, eso también está muy bueno.
Bien.
Bueno, después al final haremos un brindis, nos tomaremos un vino, haremos un brindis.
Ah, va a haber algo para ir picando.
Al final, sí, al final.
Los vinos de Julio Russo, que auspicia este programa, la Vinoteca de Julio Russo.
La Vinoteca de Julio Russo,
exactamente. Y vinos que están buenísimos, algunos de los cuales, o alguno de los cuales vamos a poder degustar el miércoles tras la presentación del libro Santa Muerte sin Orquídea.
Sin Orquídea.
Segundo libro de Lorena Mega. Lore, felicitaciones por esto. Y nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles, así, y además para acompañar el vino, yo voy a hacer pan, porque si es algo que me parece importante es ofrecer siempre pan, ofrecer el pan al otro, creo que es un acto de amor y un acto de ofrecer el pan, lo que vos haces con tus manos. Así que yo voy a cocinar pan para ofrecer y un par de cosas más.
Bien, al pan, al vino, y a la poesía, vino. Lorena Mega. Gracias, Lore.
No, gracias a vos, que tengas buen sábado, y yo voy a tratar de seguir despertándome.
Bueno.